Hay una divergencia de opiniones, quizás conceptualmente hablando, sobre el páramo y los parameros entre el gobernador de Boyacá y el presidente de la República, Fraile.
Sobre todo, Gustavo, porque lo que ha dicho el gobernador Carlos Amaya es que, pues, como dice el presidente, no son los campesinos parameros los culpables de la crisis mundial, ni el carbón que se saca de Boyacá es el que se está usando para las bombas en Israel, ni mucho menos. Y pues también el daño que le está causando el paro al departamento de Boyacá es inconmensurable, 6,000 millones de pesos diarios, Gustavo.
Señor gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola Gustavo, hola Fraile, un saludo para toda la mesa de trabajo y saludo para todas y todos los colombianos.
Bueno, desde su perspectiva, ¿cómo es el asunto entonces frente a esto? ¿Qué opina el presidente de lo que usted plantea?
No, el presidente, digamos que tenía una información imprecisa por parte de alguien de su equipo que el paro acá es para pedir que pueda hacer minería en páramo. Nadie está pidiendo eso. Las causas son absolutamente distintos, los motivos distintos y las consecuencias distintas. Entonces, yo tengo tres paros en Boyacá en este momento. Ninguno de ellos depende de la solución de la gobernación, todos dependen del gobierno nacional. Que también, en gracia de discusión, Gustavo, hay que decir que no son causados por este gobierno. Esta es una discusión que viene desde mucho antes. Entonces, el de parameros. ¿Quién delimitó los páramos? El presidente Juan Manuel Santos, un hombre a quien aprecio, pero que en ese momento yo insistí, la delimitación no puede hacerse desde un escritorio en Bogotá desconociendo el territorio, y por eso invité al ministro de Ambiente en ese entonces, Murillo, y le dije, ministro, mire usted este pueblo, ahí lo llevé a Socha, a mi pueblo, y le dije, mire usted este pueblo que se llama Jericó, que está sobre los 3.000 metros de altitud, y esto no es páramo, y si se aplica la ley de páramos, tendría que yo desocupar un pueblo entero. Y lo llevé a otros ecosistemas y les dije, mire, aquí se cultiva y en este lugar no hay ni frailejones ni pajonales, por lo cual esto no es un ecosistema de páramo, porque ahí todavía inclusive hay bosque alto andino. Y un poco hacerle entender a los técnicos de Bogotá, o que trabajan en Bogotá, mejor para no decir que bogotanos, que no todo lo que está por encima de los 3.000 es páramos, pues es una discusión difícil. Entonces, básicamente lo que piden los parameros es que ellos puedan, como lo han hecho toda su vida, cultivar y vivir de sus cultivos y tener una vaquita. Hoy está prohibido todo lo de los 3.000 metros sobre el nivel de mar, indistintamente si alguien analizó el ecosistema. Sobre eso hubo un paro el año pasado en el marco de la COP. Yo tuve que irme a vivir prácticamente 3 días al bloqueo allá, garantizarles un avión para que fueran a negociar a Bucaramanga y logramos levantar el paro y los acuerdos se han incumplido. La ministra Susana no cumplió los acuerdos y pues tengo ese bloqueo de Puente de Boyacá. Pero ellos nada tienen que ver con los carboneros. Es más, tienen hasta una distancia profunda con el sector carbonero. Lo segundo paro que tengo es el paro de los guaqueros. Ese paro es causado porque las multinacionales, que esa es un título minero que entregaron a anteriores gobiernos desde Uribe y mucho antes, no quieren dejar que guaqueros estén a los alrededores de sus títulos. Y los guaqueros que quieren que las multinacionales les compartan parte de su título para que ellos puedan hacer pues una búsqueda de esmeraldas a través de la guaquería y bueno, explotación. Eso nos tiene en un conflicto allá entonces, que mañana hay una mesa para eso. Lo de los parameros, esta tarde hay una mesa de negociación. Y lo de los mineros, que es otra cosa distinta, ningún minero dentro de su pliego de petición está pidiendo que se explote en un páramo, sino están pidiendo es que les paguen lo que les debe Gensa a los pequeños productores, que se les quite la carga tributaria que recientemente se les ha puesto al sector del carbón, que el carbón se le dé como mineral estratégico, el carbón térmico, que se puedan habilitar nuevas exportaciones de carbón, que se pueda habilitar la formalización, y bueno, digamos esa es otra discusión distinta. Yo ya tuve una conversación con el presidente esta semana, ya el presidente pues le aclaré la situación, y bueno, yo creo que con buena voluntad de parte del gobierno nacional y de los manifestantes esperemos que haya un acuerdo pronto.
Claro, está muy fregado todo el panorama, gobernador, pero la gente empieza a preguntar, bueno, ¿y la fuerza pública? ¿Y hasta cuándo vamos a tener que aguantar el bloqueo? La gente está realmente muy afectada y se pregunta si en algún momento puede entrar la policía a abrir la vía.
Ahora es que tres paros para un departamento y se nos viene el puente. Además, el daño económico es muy grande.
Oh, durísimo, durísimo. Es que eso es como diría mi papá, los cuatro jinetes del apocalipsis al tiempo, porque además tenemos la papa en el peor precio de los últimos 20 años, a 30.000 la carga. Entonces la economía de verdad está terrible, el turismo que es una fuente de recursos este fin de semana que recibíamos muchísima gente por el tema del 7 de agosto, pues todas las reservas canceladas, Villa de Leyva, Paipa, en todo lado, pues es gravísimo. Yo les he explicado esto a los manifestantes, ayer estuvimos en una reunión hasta más de 5 horas y media, hoy estaremos con los parameros, mañana con los vaqueros, y un poco es hacerles entender que ellos no están generándole presión al gobierno nacional, sino están metiéndole un tiro en el pie a la economía de Boyacá y afectando a sus otros, pues a sus paisanos. Yo espero que el día de hoy se abra las vías de manera intermitente, es decir, que haya un bloqueo intermitente, que eso, si bien pues sigue afectando el departamento, pues ya por lo menos no me deja como hoy 360 mil litros de leche dañándose en las carreteras, no. O 150 camiones de ganado, o 150 camiones de comida. Es decir, mire, la situación es tan grave, Gustavo, que los cebolleros acaban de salir de su peor crisis, ya logramos estabilizar el precio a punta de controles de fitosanitarios del ICA en la frontera y demás, y ya están vendiendo más o menos a buen precio, y ahora la cebolla se les está dañando en los camiones ahí en los paros. Es decir, la cosa es dramática. Claro. Esto no tenía, digamos, por qué pasar si el gobierno hubiera cumplido y si hubieran habilitado mesas anteriores, pero ya hecho está. A mí me toca lidiar con esto, facilitador del diálogo, y estoy en eso, hablando con todo el mundo. Ojalá. Acabamos de terminar un PMU y acabamos de hacer un llamado a la intermitencia. Ahora, los puntos donde no haya intermitencia, pues claramente la fuerza pública tendrá que actuar. Yo espero que el sentido común de mis paisanos, que es bastante afinado, la inteligencia de los boyacenses, uh-huh, entiendan que no pueden mantener el bloqueo permanente, porque eso sería, ojalá, pues, terrible para nuestra economía.
Ojalá, gobernador, y deseamos toda la suerte en la resolución de estos problemas. Una cosa muy puntual, gobernador, tuvimos un incidente muy doloroso, muy triste en el norte de Boyacá. Entiendo que hay 3 soldados muertos, 3 más heridos, ataque del ELN al ejército.
En Chita, desafortunadamente, un municipio de la provincia de Valderrama, al norte, mi provincia, además. Yo había advertido que esto estaba complicándose, he hablado con el ministro de Defensa sobre la necesidad de fortalecer el batallón de alta montaña, y bueno, desafortunado lo que sucedió, un operativo, fui informado a las 3:30 a.m. por parte del comandante de la primera brigada, el coronel Cardona, de lo sucedido. Ya activamos pues todo el protocolo necesario, ya suspendiendo todos los temas de ICBF, de colegios en lo cercano, y bueno, esperemos un comunicado oficial por parte del ejército, pero pues muy lamentable, porque esto no sucedía aquí hace muchísimos años en Boyacá, y bueno, todas las cosas se nos juntan en dificultad, pero bueno, pidiéndole a Dios sabiduría y mucha fortaleza para asumir todo este momento difícil. Y a Juan y a Fraile, mi paisano, decirle que es bastante, digamos, interesante, por decirlo menos, la discusión que hay hoy en medio de la fraternidad con el presidente, y es efectivamente, y dejo esta reflexión a los oyentes de Caracol, y se la hice al presidente de manera personal, justamente en Emiratos Árabes, le dije: presidente, la Segunda Guerra Mundial, él es un economista que es bastante avezado, yo soy un aprendiz de economía, estudié un máster en historia económica, y le decía: presidente, la revolución industrial, que fue la primicia o la primogénita de las revoluciones que permitieron desarrollo, no fue con inteligencia artificial, ni con silicio, ni con diodos, fue con carbón. Y el carbón que quemaron en Inglaterra es tremendamente muchísimo más que el que puede producir Boyacá. Y le dije: ahora no vamos nosotros a sacrificar nuestra economía minera por un asunto y algo que han causado las grandes potencias. Yo le decía: yo creo que es un gran error nosotros dejar nuestro carbón enterrado mientras la gente no tiene que comer, y en los pueblos como Socha, mi tierra, la única plática que hay para invertir es la regalías del carbón. En Boyacá, incluso el departamento, los recursos con los que se hacen las obras, las que se hacen acá, las obras públicas, son recursos de regalías, así que pues hay que, en nuestro caso, seguir avanzando en la explotación de carbón y, por supuesto, planeando la transición, porque el carbón va a dejar de consumirse en el mundo claramente, pero los recursos del carbón hay que invertirlos en agroindustria, en desarrollo turístico y demás. Y frente al tema de los páramos, yo le decía al presidente: no es justo con los campesinos que históricamente han habitado esa tierra, que una delimitación se haga sin hacer un estudio más a profundidad y serio. Yo estoy de acuerdo con que ningún campesino en ninguna parte de Colombia puede quitar un frailejón para sembrar una una mata de papa, de ninguna manera, o puede quitar un frailejón para poner una vaca a pastar, de ninguna manera. Pero hay muchos campesinos que han estado ahí durante muchos años en zonas donde jamás han existido frailejones ni pajonales. Y un poco esa discusión pública es difícil, algunos no la entienden, algunos creen que yo debería salir a pelear con el presidente. Mi labor es salir a mediar, a explicar, a tender puentes, y bueno, esa es la tarea. Algunos creen que es imposible, pero aquí estamos con la terquedad de que este país polarizado necesita de muchos más puentes y menos radicalización.
Suerte, gobernador, con esas tres situaciones delicadísimas para nuestro querido departamento de Boyacá. Pronta solución. Gracias, gobernador.
Gracias, paisano fraile, y saludo a todas y todos los colombianos que oren mucho por nosotros para que Dios nos ayude a salir de esta crisis aquí en la tierra de la libertad.
Muchas gracias. Y a los frailejones que nos dejen quietos, ahí estamos bien.